Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los misterios clasificados. Esta semana que pasó ocurrió algo muy significativo para una parte de la población mundial, sobre todo para los aficionados a los misterios del cosmos, la ufología, las teorías conspirativas, la ciencia ficción y las películas de bajo presupuesto. El gobierno de Estados Unidos, a solicitud explícita del presidente Donald Trump, comenzó el viernes pasado a liberar archivos clasificados sobre ovnis.
Fenómenos anómalos no identificados.
El Pentágono recibió la petición presidencial a inicio del año. Entre la Operación Venezuela, la detección de espionaje chino, las presiones a Cuba, el acoso a Irán, el apoyo a Israel, las negociaciones por la guerra en Ucrania, los planes en Gaza y la diplomacia por Groenlandia, a las oficinas del Pentágono le llegaba también esta sencilla petición.
Saquen todo lo de los marcianos. Firmado Donald Trump.
Acabaríamos con los mitos del Área 51. Los Jaime Maussanis, Fabio Serpas del mundo podrían gritar: se les dijo, se les advirtió, están entre nosotros. Y así, un día cualquiera, Estados Unidos desclasifica poco a poco documentos, fotografías, videos, material inédito que durante décadas y décadas alimentó todo tipo de sospechas, especulaciones, debates, talleres, simposios, pláticas informales y congresos. Un simple clic para tener acceso directo a la información que las autoridades federales estadounidenses vienen recopilando desde la Segunda Guerra Mundial. Y atáscate, porque en el lapso de solo un año, el informe de gobierno contabilizó 750 fenómenos de encuentros aéreos no explicados. Esto se traduce en testimonios de pilotos, videos de súper baja calidad, fotografías borrosas y mucho más. El gobierno lo anunció con gran entusiasmo. Por primera vez, la sociedad civil podrá consultar directamente datos y registros oficiales sobre objetos voladores no identificados y posibles indicios de vida fuera de la Tierra.
Un gesto amable para la libertad ciudadana y el derecho a la información.
Porque quizás no puedas ingresar a los registros de gastos del Estado, listado de empresas privadas con contrataciones especiales, detalles de las razones reales de una guerra o crisis diplomáticas, pero ahora puedes dedicar tus tardes de desempleo y frustración a ver posibles naves extraterrestres en impresiones blanco y negro.
Pero momento, porque uno tampoco está para andar perdiendo tiempo a lo menso.
Si no va a salir un marciano bailando o un monstruo quemando bosques con un rayo láser que sale de sus ojos, no quiero nada. La cuestión es que ese vértigo que propone el ya no depender del amigo de un amigo, de un tío que trabajó para el ejército y que se casó con la hija de un comandante de la aviación que juraba haber tenido contactos del tercer tipo en sus años de juventud, es difícil de sobrellevar. Antes de navegar a lo tonto un mar de informes circulares, archivos y subcarpetas OVNI-01, OVNI-01, OK, OVNI-01, OK final, veamos qué dijo el primer director de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí. La tarjeta de presentación del señor dice eso, con siglas, por supuesto.
Y es el primer director porque es una oficina creada bajo esta administración.
Su misión:
resolver rarezas, despejar sospechas, organizar la paranoia voladora y llamar a las cosas por su nombre. Satélite ruso, basura espacial, dron chino, globo del tiempo, publicidad de pollo asado volada en el último huracán, platillo volador llegado desde el cinturón de Orión. Este señor se llama Sean Kirkpatrick. Patrick es físico y profesor y ya nos atajó en la puerta.
Dijo no.
Quienes esperan hallar indicios de vida extraterrestre probablemente quedarán insatisfechos, ya que no se hallaron pruebas de vida alienígena entre los materiales revisados.
Ah, entonces que cerrar pantalla, borrar cookies.
Conociendo nuestras ilusiones, agregó: nada me habría hecho más feliz en este trabajo que haber descubierto tecnología alienígena. Pero no. Es más, ¿recuerdan, por ejemplo, el caso de una esfera anómala impactada por un misil? Tema que, de hecho, fue llevado hasta el Congreso con gran preocupación. Era un dron, solo eso. Resultado, ahora hay toda una corriente que sostiene que en realidad solo están dando a conocer una mínima parte de los archivos clasificados y que todo lo realmente bueno nunca lo mostrarán.
No sabemos por qué los gobiernos aman tener escondidos marcianos en graneros, vacas abducidas, restos de naves espaciales y alienígenas bien conservados con aspecto humanoide.
La desilusión no solo choca frente al muro de la ausencia documental, sino que también desbarata esa vaga ilusión de que nuestros gobernantes no sean del mismo planeta que están destruyendo e hijos de la misma población a la que le hacen la supervivencia cada vez más difícil. Y ya que los marcianos no nos dan acción, nos vamos al estrecho de Hormuz. Algo cambió en la semana que pasó y no tiene que ver con avistamientos. China se enojó. Le atacaron un buque con bandera de las Islas Marshall.
Sí, las Islas Marshall tienen bandera.
Que pertenecía en realidad a China. Una cosa muy usual. Bandera de un país generalmente raro y la propiedad y la tripulación de otro, en este caso China.
Es como ser chino con pasaporte alemán para entrar más fácil a la Unión Europea.
La cosa es que entre iraníes y gringos le dan con todo a todo lo que se mueve y le dieron al chino. Xi Jinping le jaló las orejas a Irán vía Cancillería y parece que los chinos ya se colmaron. Trump ya había dado por muerto su famoso Proyecto Libertad, que iba a garantizar la libre navegación de Hormuz, e Irán salió con la idea del cobro de peaje. Por ahora hay acusaciones cruzadas, las amenazas continúan, Irán le respondió a Estados Unidos su intención de negociación a través de Pakistán y todo sigue más o menos igual,
aunque más cansado,
porque Irán le hizo una contrapropuesta a la propuesta de Trump y Trump dijo que no le gustó para nada, así que la guerra continúa y ahora hasta Europa se puso a limpiar los cañones. Los mercados mundiales siguen apretando los dientes y venimos del Día de la Victoria, de celebrar a las madres, de ver el clásico español en catalán. Seguimos sin saber quién va a segunda vuelta en Perú y ahora, para peor, estamos desilusionados porque no hay fotos de marcianos. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
No me gusta.
Es lo que dijo Trump sobre la propuesta de Irán para terminar la guerra.
Es totalmente inaceptable.
Destacó ofuscado.
Estados Unidos proponía para finalizar la guerra acordar un alto el fuego, abrir el estrecho de Hormuz y la apertura de un periodo de 30 días para negociaciones más amplias.
No me gusta.
Es lo que dijo Irán a Donald Trump.
Horas antes, como para meterle pimienta a la cosa, Netanyahu dijo que la guerra no puede terminar mientras Irán tenga potencial nuclear.
Y cuando todo era un caos, el presidente ruso Vladimir Putin propuso al régimen iraní y a Estados Unidos almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para facilitar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y reducir así la tensión regional.
Hay gente que fuma debajo del agua.
Y luego está Vladimir Putin.
Que fuma y te sirve un vodka.
Damas y caballeros, hoy es la 6.000ª tricentésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Ayer fue el Día de las Madres en México.
Oh, sí, también en Belice, en El Salvador, Guatemala, India y Malasia. Eso por el 10 de mayo, pero a esto se le suma que fue el segundo domingo de mayo, así que se festejaron a las madres en casi la mitad del planeta. Le podría decir Estados Unidos, Alemania, Japón, Ecuador, Perú.
Hablando de Perú, la candidata Keiko Fujimori nos dejó una declaración fabulosa.
Dijo: ser mamá significa ser organizada. Planificamos las cosas. Atendemos a la pareja. Bueno, yo ya me liberé de eso, felizmente.
Una genialidad.
O sea, ser madre de familia está buenísimo, pero si nos liberamos, está mucho mejor.
Es que a uno se le complica con las frases. De hecho, vengo por eso a compartirles un dato. Año con año, cada vez son más las búsquedas en internet de frases emotivas para dedicar el Día de las Madres. o aún más enfocado, frases para enviar por WhatsApp el Día de las Madres.
Ah, claro, la gente le escribe algo por su día a las mamás y cada vez estamos más internet dependientes.
Sí, y ahora con el aporte de inteligencia artificial.
Oiga, tiene razón, las madres ahora pueden ser saludadas con una simple búsqueda y que la inteligencia artificial me resuelva todo. Pero no sé, se me hace que esas frases no sirven, ya están como muy usadas.
Aquí están los resultados de las frases más enviadas para el Día de las Madres. Gracias por tu amor incondicional y tu paciencia infinita.
Traducción, soy una mierda de hijo y no te queda otra que quererme, cámara jefa.
Eres el ejemplo de fuerza y ternura en mi vida.
Traducción, madre, eres como Rocky Balboa.
No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por mí.
Traducción, como no sé qué carajos decir, digo que no hay palabras.
Eres mi inspiración diaria.
Madre, a todas tus responsabilidades ahora te sumo esta. Inspírame.
Gracias por enseñarme a ser mejor persona.
Conociendo más de uno, le exigimos un poco más de esfuerzo, señora.
Tu sonrisa es mi mayor alegría.
Es la madre de un dentista.
Nunca dejas de apoyarme, aún en los momentos más difíciles.
A veces me pregunto, ¿eres tonta o qué?
Mamá, eres el pilar de nuestra familia.
Mierda, no tenías algo mejor que escribirme, hijo. Estudiar ingeniería civil te afectó claramente.
Hoy celebro tu vida y tu entrega.
Ideal para una formación 4-4-2 antes de un clásico. Acá nos jugamos el campeonato, mamita.
Te admiro por tu valentía y dedicación.
Al borde de la inconsciencia y la intensidad.
Gracias por cada sacrificio que has hecho por mí.
No dejo de imaginar a una madre azotada, sangrante, crucificada.
Eres mi refugio y fortaleza.
Un lugar ideal para vacacionar.
Aprendo de ti todos los días.
Señora, enseñe mejor.
El amor de madre es el regalo más grande.
Y supongo que el de hijo también, así que no esperes nada, quedamos empatados, mami, va.
Eres mi mejor amiga y consejera.
Lo que pasa cuando nadie te soporta.
Mamá, te amo más de lo que puedo expresar.
Otra vez la limitación expresiva, chale.
Tu apoyo me da confianza para enfrentar cualquier reto.
Ya le van a pedir varo, jefita.
Gracias por ser mi guía y mi ejemplo.
Mi madre, para presidenta del partido.
Hoy y siempre celebro tenerte como mamá.
Ni modo que no, porque soy la que te tocó, güey.
Bueno, evidentemente así no se puede. No encontramos la frase ideal para enviarle a nuestras madres.
Pero esperamos que le hayan pasado bien, chicos.
De parte de sus hijos, sus retoños, sus herederos y de inteligencia artificial.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, capi?
Vino, capitán, hoy. Ajá. Pensé que no iba a venir.
¿Por qué? ¿Qué
pensé
pasó?
Que no iba a venir. Y bueno, no sé.
¿Estamos mal?
Que nada, llorando por ahí. Por señoras y señores, el Barcelona Fútbol Club es campeón de la Liga Española.
¡Ah, no manches!
Joder, venció 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou y obtiene su 29º campeonato de Liga. Barça campeón.
Terrible.
Que sí, bueno, pero para. Imagínese, póngase en lugar de los del Barcelona.
Está,
no se puede poner en lugar. Bueno, no, pero es ideal, ¿no? Gana el clásico.
Sí.
Con eso obtiene la Liga. Gana 2-0. Pero sin discusión.
Sí.
Ustedes que tienen un desmadre en vestuario, gente que se pelea, puñetazos, desmayados, un cabaret de eso. Y el Barcelona campeón.
Ajá.
Bueno, ¿vio las imágenes medievales que nos regalaron los chicos, capitán Vinilo? Qué bonito.
¿Qué
todo
pasó?
Uno imagino que República Checa.
Ajá.
Son gente que toma mucha
Póngale.
Cerveza.
Sí, sí.
Pero que no, a la hora del fútbol, del
Ajá.
diálogo, del
tranquilona.
Deporte. Tranquilona. Bueno, partido entre el Slavia Praga y el Sparta Praga.
Ajá.
O sea, el Slavia contra el Sparta. Derby de la capital checa. Fue suspendido tras la invasión masiva de ultras locales cuando faltaban menos de 4 minutos para el final y el equipo local ganaba 3-2. Querían, a ver, acabemos con esto, queremos celebrar como el Barcelona, la liga local y así. El Slavia, a punto de asegurarse el título de liga, cuando un grupo numeroso de seguidores irrumpió en el campo de juego, pero momento, porque no entró así a lo pendejo todo.
No, no.
Ya el ambiente estaba raro porque había un montón de gente alrededor del campo de juego.
Qué feo, jugar así,
sí,
¿no?
Jugar así está como
sí,
bueno. Yo termino, me voy a mi casa, llámeme un Uber. Pero entraron portando bengalas.
Ah.
En ese momento encendieron todas las bengalas y entraron a básicamente a corretear con petardos y bombas de humo y todo eso a los jugadores del equipo contrario, que lo mandaron directo al vestuario. De esta manera se dio por finalizado el encuentro.
Sí, ¿no?
Quedó suspendido el resultado, por lo tanto no es oficialmente campeón,
pero
yo no sé si lo jugarán a puertas cerradas, algo así. La imagen medieval que quedó, miren los checos, No, cuando se ponen locos se ponen checos. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muy bien, Muda, así comenzamos la semana. Esta tesitura, con este semblante, saludos a Nils, a Atenea, a Satori, la mamá de Romeo, a Almaromas,
claro,
a Niño
Lagartija,
por la reunión del Club de Lectura Intercontinental Desintegrado, donde repasaron Las Uvas de la Ira de John Steinbeck. Un súper saludo para La Rebelde Sin Causa y el brindis del fin de semana. Helada, por cierto, en una Argentina con que no sé qué pasa, de un ciclogénesis de no sé qué carajo.
¿Qué
se les congeló, el culo a todos.
Chale.
Sí, pero bueno, ahí andan con el traguito para pasar el...
Está bien,
Bien.
Porque hay que beber algo.
Un beso grande a Aurorita de Cochabamba, Bolivia, que recomienda echar trago en caso de frío. Son las recomendaciones de Aurorita.
Está bien, Aurorita.
Y un clásico Aurorita también, un traguito cuando
está
frío.
Para el calor,
un beso enorme para Aurorita y para el juguetero. Para el calor también uno se refresca.
Claro,
¿no?
Fresco.
Sí. El Elefante Rosa de Las Vegas dice, duda, amigos, hablando de comidas que no lo son, ¿cuándo va a entrar Made de La Habana, Cuba, para decir que el clásico platillo cubano ropa vieja no está hecho de ropa vieja? Saludos y buen abrigo al Made y al Mado. Sí, es verdad,
Yo imagino ropa vieja.
Yo también. Eso se van
eso
a comer.
Comen,
una ropa vieja, pero qué situación, ¿no? Ya llegará Made a decirlo,
claro.
Pero lo decimos nosotros, hacemos spoiler, no es de ropa vieja. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, soy Mico.
Venga, Mi Corete.
Sí, tenemos un anuncio que realizar. No es de aterrizaje en este caso. No, el video aterrizaje Bolivia 2.0.
No,
todavía. No, ¿qué premios, güey?
Los premios.
Bueno, tampoco.
Estamos
no, Mico. El verano jarocho.
Ah, no manches.
Sí, Minifer dice, amiguis, espero que estén muy bien. Ya tuvimos nuestra asamblea anual en fondo de bikini y vengo para como representante de la tremenda corte veracruzana para anunciar la tercera edición del verano jarocho.
Tercera edición.
Sí, la primera fue un éxito,
sí.
La segunda un desastre. Y bueno, Perote, ¿quién va a ir a Perote? Sí, escúcheme. No, estuvo todo muy bien, pero ahora vamos con la tercera.
¿Dónde?
La tercera va a ser en el puerto de Veracruz.
Ah, qué bonito.
No se la pierdan. Playa, manglares para todos. ¿En el puerto de Veracruz?
Playa, perdimos.
Manglares, Veracruz. Bueno, sí. No,
bueno,
chido, hay manglares ahí.
Claro. Sí,
si uno se aleja
está
un poquillo.
Está
la playa, está todo. Bueno, la cuestión es que buenísimo.
Ajá.
Es un verano jarocho.
Perfecto.
Con todas las de la ley. Ahora tenemos un inconveniente.
¿Cuál?
Estamos definiendo el itinerario, las fechas, todo el pedo. Por eso vengo. Recuerdo que estos son dos, tres días el verano jarocho, ¿no?
Sí.
Dice, por eso vengo con una encuesta. Una encuesta para saber qué fechas funcionan mejor para toda la banda.
A ver, para toda la banda.
Tremendo lo que hizo Minifer. Nunca.
No,
esto es dictatorial, güey. La fecha es esta. Imagínese.
Sí. No, a mí me queda bien esto, ¿no? A mí me queda como
olvídese.
El culo.
Olvídese. Sí. Minifer, usted se metió en la boca del dragón y pidió fuego. Bueno, pero allá usted, ¿no? Con su experiencia desintegrada.
Sí.
Encuesta, ¿primero o segundo fin de semana de agosto?
Primero o segundo.
O sea, no es así.
Póngale. No.
A la San Fazón.
Y no va a caer en otoño.
Por eso, es primero. Porque si no sería otoño jarocho.
Sí.
Es verano jarocho, pero es primero o segundo fin de semana de agosto. Jala no se pandean, dice Minifer, y la gente estará.
Está bien, es esa o esa.
Sí, claro, es este o este.
Claro.
Yo no creo, igualmente, primero o segunda semana de agosto.
Primero o segunda.
Sí, primero o segunda. No creo que este sea el foro. Porque aquí, por más que no lleguen mensajes, yo el primero, yo el segundo. Yo el tercero, pero no voy a ir.
Y
seguramente hay una encuesta dando vuelta por redes sociales donde
seguramente
ustedes
voten todos los que no quieran ir.
Exactamente.
Y le va a dar un resultado.
La agarró súper pedo, como una elección latinoamericana.
Sí.
Así que, Minifer, acompañamos tu locura con todo esto. Y a la tremenda corte veracruzana le mandamos un abrazo grande. Tercera edición del verano jarocho para agosto. No sabemos si primero. primero o segundo fin de semana.
Póngale, sí.
De momento. En el programa de hoy, rentamos de urgencia una rusa, nos echa paro, hablamos de frutas infieles, le echamos jerez a la polla y vamos a por las avispas. Lunes, surcamos el cielo, andamos las pistas, navegamos los mares de otro inicio de semana con la conciencia intacta de que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y estamos arriba de un autobús. Eso dice Abel Lunático de Ciudad de México.
Es verdad, es verdad.
Sí, no sé si llegamos a tomarlo el autobús. Porque pasó todo el fin de semana. Estuvimos de fiesta, venimos para aquí, vamos para allá.
Pero nos quedamos aquí.
Abel Lunático acaba de ver a Halloween en New York City. Y tenía que llegar con los minutos contados a chambear, en vivo y en directo, porque...
Sí, sobre todo a tomar el bus.
A la banda alemana de metal se le ocurrió tocar un domingo. Bueno, no se le ocurrió, en realidad es lo que toca cuando toca. La cuestión es que sí, en un autobús hasta Pittsburgh nos tenemos que ir desde Nueva York. Usted dirá, bueno, no es un trayecto tan largo, pero aquí los minutos cuentan. La cuestión es que ya en el concierto todo chido, vi al compa del restaurante que les conté, echamos cheves, él me volvió a decir que la banda no le gustaba, pero le gustaba a su novia. Y bueno, y todo el power metal a más no poder. Eran las 11 de la noche, no terminaba el concierto. Yo les decía, amigos de Halloween, hay gente que mañana tiene que trabajar. Por favor, hagan, retírense del escenario. Les decimos otra, aplauso, regresan, hacen el bici y nos vamos. Bueno, la cuestión es que sentía la presión, tuve que irme antes, como ya les conté anteriormente, de que terminara para poder llegar al bus que salía a las 11:30 de la noche. Bueno, si lo perdía, me metía en un gran problema. Laboral, podríamos decir. Estando en el gabacho, una cosa lleva a la otra, entonces posiblemente terminaría encarcelado. Al estar en la terminal de buses, pasaron las 11:30, 11:50, y el bus que no salía.
¿Qué pedo?
Yo, sentadito ahí, estaba bien en Ohio, a pesar de estar en Nueva York.
Porque perdí
No, aparte ustedes saben que en el cierre del concierto es donde ponen las canciones más vergas, podríamos decir. Y entonces, ¿qué? Bueno, porque de haber sabido todo eso, yo tenía ganas de decirle al chofer, de haber sabido que esto salía hasta ahora, yo me quedaba a ver completo el concierto de Halloween. Bueno, si se iba a retrasar de esta manera, pues me quedaba todo el concierto y ya. Pasó como una hora más. 12:30 de la noche, amigos, y es el día siguiente, no salía el bus y no decía nadie nada. Yo miraba los altavoces y los altavoces hacían un pequeño ruido así como de... Nadie hablando. Bueno, lo cual ya estaba raro. Yo dije, esto está muy raro. Inclusive había un compa ahí medio caribeño. Le digo, ¿no lo ves raro? Y me dice, esto está raro, estamos raro en la zona. Generalmente en las terminales de autobuses salen los buses, esto está muy raro. La gente empezaba a ponerse castrosa. No conmigo, sino...
No era el único.
No, yo no era el único.
Eso
no.
Es bueno.
Eso es buenísimo.
Eso es muy bueno.
Porque cuando... No es que uno dude de sí mismo.
No, no, pero...
Pero si está putamente solo en la central de autobuses...
¿Por qué no salen los buses?
Desde los altavoces solo se escucha un... Usted puede que esté mal.
Claro.
Puede que esté mal. Pero si hay más gente, ya uno siente que es parte de una revolución donde
puede que
todos estamos
mal, pero...
Sí, bueno, pero ya sería.
Sí que sí.
Ya sería,
pero
¿no?
Pero juntos.
Sí, pero todos juntos. Estamos mal, pero juntos. Es más o menos de lo que trata esta historia. Bueno, después de otra hora, al fin salieron a decir que el chofer que nos iba a llevar justo había renunciado en ese momento. En perfecto inglés. Sorry, my people, es que the chauffeur is renunciated. In this moment, dice, entonces nos quedó aquí...
No sabemos qué hacer. Si alguien quiere conducir...
Sí, alguien sabe conducir y tiene permiso para llevar gente,
Claro.
Nosotros lo contratamos instantáneamente. La cuestión es que ninguno de los choferes que estaba llegando quería tomar el viaje porque le decían, ¿no quiere ir a Pittsburgh ahora a las 12:30 de la noche? Decía... Got it.
Ya está.
Got the motherfucker. Sí, sí. No, decía, no estoy tan necesitado. Que tengo que descansar. ¿Qué me quiere mandar? ¿A qué? ¿Qué? A ver, ¿dónde están las drogas que me van a mantener despierto hasta Pittsburgh? Bueno, las mismas que tomó para regresar de Pittsburgh. Pero no, bueno, estaban cansados.
Sí, claro.
Estoy cansado de manejar autobuses, le decía a la gente, pero para hacer otras 9 horas, o sea, no es tampoco un viajecito de 1 hora y media. Nos informaron que cambiarían nuestro boleto de taquilla para el próximo viaje. Es decir, al día siguiente, amigos.
No mames.
Amigos, yo ya estaba en un problema.
Sí.
Igual, la cara de Abel Lunático ante un problema es la misma que ante un no problema.
Claro, sí.
Pone rostros como que está pensando, así, pone los ojitos chiquitos y hace cálculos mentales. Uh-huh. Cálculos que no le daban por ninguna parte, porque ya era el día siguiente. Al día siguiente, lunes a las 8 de la mañana, yo con cara de, no mames, güey, yo tengo que chambear. Y la gente alrededor dice, esto está raro, está muy raro, porque a las 8 del día siguiente, ¿qué pasó, güey?
Porque renunció el chofer.
Sí, claro, renunció el chofer. Sí. Ya teníamos la explicación.
Consigan otro, rápido.
Sí, sí. Qué buena manera de hackear el sistema con una decisión, ¿no?
Ajá.
El chofer, por supuesto, se hinchó las bolas de la chamba. Póngale. Dijo, ¿sabe qué? Renuncio. Y generó el caos total. Por lo menos para la gente que tenía que tomar ese bus. Bueno, ¿a dónde voy a mimir? Pensaba con mi inocencia.
Si lo van a botar de la chamba.
Y bueno, sí, Lagarto, todos esos pensamientos venían a mi mente.
Sí.
Me imaginaba al jefe ruso diciéndome, you're fired, estás despedido, vete a buscar no sé qué. Que te den trabajo los Halloween, pensé. Bueno, una opción era quedarme a dormir en la estación de buses, como hacían varios de los que estaban por ahí. Pero la neta, estaba medio chacalona en la noche, muchos homeless llegaba y dice, ¿usted viene por el autobús? No, ¿qué autobús? Este es mi hogar, dice, aquí de noche. A ver, quítese de la banca. No estaba tan fresa como un aeropuerto. No sabía qué hacer. Entonces yo dije, ¿qué hacer? ¿Ser o no ser? Ese es el dilema. No quería pedir favores a los güeyes con los que fui al concierto, que justo acababa de conocer.
Claro, sí.
Parecía.
Sí,
gente que no tiene pedo con eso, ¿no?
No.
Te acaba de conocer y te dice, carnal, necesito paro. Y güey, pero apenas te conozco. No, a mí me parecía.
Yo soy
un poco tímido en ese aspecto. Dije, no, nos tenemos que, no sé, un mes de amistad para pedir un paro.
Obvio.
O sea, no puedo. Ah, te acabo de conocer, cámara. A los dos nos gusta Halloween. Bueno, a mí y a tu novia, por lo menos. Dame chance. No, tampoco quería ser el castroso que pide favores de último momento, aunque sea gente conocida.
Sí, claro.
Llamar, no sé, a las 12:30 de la noche. No sé, a Monicux.
Póngale.
Al Supercar. Sí. A alguien y decirle, paro, güeyes. O sea, estaba difícil. Pensando en la banda desintegrada, como, no sé, Pisto Tóxico ahí
póngale,
en Nueva York.
Está más cerca,
o al Mojado. Claro, sí.
Y el Supercar.
Para eso me iba a Pittsburgh caminando realmente. Pero no, el Mojado desintegrado.
A huevo.
Yo digo, bueno, pero eran casi las 2 de la mañana entre otro que lo demás allá.
Sí, sí, sí.
Así que entonces me comuniqué con la chica rusa del Airbnb. Del Bed and Breakfast, en realidad, del B&B sería.
Sí.
Le comenté lo que había pasado en perfecto ruso.
Ajá,
le dije, Tovarich, Harkik, y así, bueno, y me dijo que yo no tenía la habitación.
Ah.
No, ya la ocupó.
Ah, la de que estaba, claro.
Sí, dice, todavía tienes la habitación que yo ocupé hasta hace 5 minutos. Me dice, y no, la verdad esto es Nueva York y es cama caliente, es constante. Ahora tengo un coreano justamente que viene a ver a otra banda.
Pensé que era dormir contigo, pero no sé.
Sí, pero no sé, son las 2 de la mañana.
Tendrías que venir y tratar de seducir.
Yo como rusa no tengo peda, le puedo entrar a la habitación de pronto y decirle, vas a dormir con un mexicano, pero... Sé que no está mal visto en algunas culturas, digo, bien visto, y entonces no sé qué pedo. Me dijo que le diera 5 minutos, porque el ruso te soluciona en 5 minutos, te toma Crimea.
Ajá.
Bueno, al pasar ese tiempo, me llama y dijo que ella se iría a lo de un amigo.
El business.
O sea, a las 2 de la mañana, ella llamó a un amigo.
A huevo.
Que conoció hace 5 minutos y le dijo, chica rusa quiere dormir contigo. Y él dice, bueno, dormir, dije. Ah, bueno. Entonces se generó el vacío para que yo vaya.
Claro.
y yo me podía quedar en su habitación. Al llegar ahí, me cobró más caro.
Sí,
escúcheme,
obvio.
Pero...
Totalmente.
Es como buscar un cerrajero un domingo a las 7 de la tarde.
Obvio. Carísimo.
Carísimo. O sea, además...
En la habitación de
En la habitación de la rusa.
Sí.
Fuera de la plataforma Airbnb. Me dijo, esto es por fuera de todo.
Sí, claro.
Y yo le dije, pero me ofende, pero lo tomo porque no tengo dónde dormir. Pero igualmente, ¿cómo todo por...? Y todo por fuera. Mira, yo soy rusa.
Sí.
Estás a las 2 de la mañana. Y a las 3 de la mañana eran.
Sí.
Pidiendo un pequeño dormitorio.
Ajá.
Yo me tengo que ir a lo de un amigo. El amigo luego malinterpreta esta situación.
Claro, sí, es todo un pedo.
Es mega pedo. Y además se va a despertar un coreano a lo mejor para ir al baño. Yo lo que te digo es que esto es carísimo.
Sí.
Aquí en Nueva York o en cualquier parte del mundo. Yo dije, bueno, sin
pedo. Si te
pedo.
Pregunta algo, coloca, no salgas de la habitación.
Pon cara de rusa, me dijo.
Sí, porque pon la voz de rusa, no salgas de la habitación y responde.
Sí, dijo, sí, totalmente. Y yo practicando, no pude dormir nada porque estuve practicando ruso toda la noche. Haniski, decía, pero ya no veía muchas opciones. Entonces dije, me parece caro, me ofende, me parece casi una estafa, pero lo tomo. Al otro día, todo bien con el bus, porque no renunció el chofer.
¿Cómo?
No, estaba todo bien, a las 8 de la mañana salió.
Ah,
o sea, yo
otro
llegué.
Otro chofer,
sí, otro bus, otro todo.
Otra vida.
Bueno, avisé a los APUs del trabajo.
¿Y qué le dijeron?
Me dijeron, a nosotros no importa lo que pasó con chofer en New York City. Usted, como mexicano, YOLO, se fue a vivir, se fue a ver banda metalera alemana, nos vale verga. Descuento del día laboral. Yo dije, bueno, por lo menos no perdí la chamba.
Sí.
Bueno, así que le conté todo lo que pasó, que no llegaría a chambear a la hora. Se molestaron los
APUs. Un poco, sí, claro.
Se molestaron, multa neblina, peligroso, no entiendo lo que dice, no justifica. Pero no fue mi culpa, les decía yo.
Ajá,
¿sabe
qué?
Bueno, los APUs.
Claro, sí.
Valiendo 15 hectáreas de pirula. Eso es lo que quería contar, banda. Les mando un abrazo, se les quiere. Dice Abel Lunático de Ciudad de México en esta aventura con los APUs. Yo tampoco lo hubiera perdonado.
¿Qué?
Usted dirá, pirata, sí, culero. Escúcheme,
¿por qué no?
Porque me pongo en la situación del APU.
Bueno.
El APU le vale verga, todo lo nombrado en todo este mensaje le vale madre.
Sí, claro.
La rusa, el coreano, el festival de metal, Halloween, New York City y usted que no llega.
Bueno,
además la justificación...
No sé, quédese todo el día trabajando.
Pero
¿no?
Escúcheme, la justificación de...
Sí.
Renunció justo el chofer del bus. No es medio la tarea me la comió el perro.
Sí, sí.
La cartulina me la devoró el can.
Sí, sí.
Está raro. Nosotros le creemos por la amistad que nos une.
Sí, obvio,
pero no sé, me pongo en las botas del APU y digo, bueno, ¿qué situación? Dice, no,
en el concierto.
Sí, no hay otro mexicano que lo reemplace. Dijo, no, de momento no tenemos. Bueno, está bien, así que. Un abrazo grande para el querido Abel Lunático.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Winnie the Punk de Vallecas, España.
¿Cómo está, Winnie the Punk?
Hola, nave, ¿cómo están? Bueno, he andado media ocupada, pero voy al día con los shows.
Perfecto.
No solo con este, sino con todos
los shows
del mundo. Ah, por cierto, yo también quiero saber cuál es la cuenta de la desintegrada que rediseña Seattle en PowerPoint. Que usted quiera rediseñar Vallecas es un éxito.
Sí, sí.
Porque
queremos ver Seattle distinto.
Es que no soy capaz de imaginarme cómo lo hace, dice Winnie the Punk. Bueno, es Palomita Fori.
Sí,
pero
claro,
ahora la cuenta está media muerta porque Palomita Fori está en la Alemania.
Sí.
La contrataron para rediseñar Berlín.
Ajá.
Es una cosa maravillosa. Un beso grande para Winnie the Punk ahí en Vallecas, España.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con @canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
¡Da Damas y caballeros, llega el señor Galleta de Chignauta, Puebla, México.
¿Cómo está, señor Galleta?
No, ¿cómo están a huevo? A mí también me encanta el PowerPoint, es una mamada, amigos. Bueno, es la herramienta que siempre uso para hacer mis presentaciones.
Ah, claro, para
presentaciones. Ahí donde me tengo que presentar.
Sí, que sí.
Me dicen,
soy un PowerPoint.
¿Y usted quién es? Deje que le muestro. Sí. Y aplico el PowerPoint y así. Esta no es el mismo sistema que utilizaba el niño lagartija con sus disques diapositivas
claro,
en el Club de Lectura Desintegrado, el Club de Lectura Desintegrado estaba en su apogeo magnánimo del imperio literario.
Sí.
Qué fantástico. Entonces, sí, me mama totalmente, a huevo. Entonces, dice, aunque ahora ya todos mis compañeros usan Canva, no usan PowerPoint.
Sí.
Fue el primer software que aprendí a utilizar en toda mi vida. Y recuerdo que me escapaba a la biblioteca municipal donde había unas computadoras y me ponía a jugar con el PowerPoint. Me encantaba poner animaciones de transición, objeto por objeto, y crear una especie de video maravilloso donde presentaba algo que no tenía que presentar a
quien no
tenía audiencia para presentarle.
Sí.
Pero bueno, luego encontré Movie Maker.
Movie Maker.
Bueno, y todo se movió más chingón, fluyó más, más Movie Maker,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, venía a contarles eso y a posicionarme frente a la inteligencia artificial. Porque hoy hay que posicionarse entre amigos. Bueno, yo creo que está chingón que pueda hacer cosas muy rápido y dejarnos tiempo para enfocarnos en otra cosa que también hará más rápido y también nos dejará tiempo para enfocarnos en otra cosa que hará más rápido y así sucesivamente. Siento que es como un Igor en la vida real, porque porque para trabajo fino todavía está como pendeja la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales. Además, estoy del lado del lagarto porque a mí me recontracagan los videos hechos con inteligencia artificial, sobre todo los de las frutas infieles. Son peor que los del Brian Rod italiano. Bueno, Nave, saludos. A cada uno le aparecen diferentes videos de inteligencia artificial hechos.
Frutas infieles.
Sí, las frutas infieles no las conozco. Yo conozco uno que son alimentos que te dicen que los tienes que consumir para tal o tal cosa. Entonces aparece como un diente de ajo enojado. Dice, si quieres tener mejor salud digestiva, no sé qué vergas. Y así, luego una manzana que habla
no,
y eso.
Cállate.
Pero, no sé.
No, cállate.
Las frutas infieles me parece...
eso es sexo.
Sí, eso es sexo.
Algo
sí,
de sexo
sí
tiene.
Totalmente. Sí. Bueno, Nave, saludos. Espero que tengan un excelente día. Dice el señor Galleta de Chignauta, Puebla. Damas y caballeros, llega con ustedes Aaron Cravioto de Querétaro, México.
¿Cómo está, Aaron?
Qué onda, navecita chula? Vengo a mamarla con una sarta de mentiras queretanas. Sí, lo del caldo de oso me recordó a que una vez me llevaron a un lugar en una colonia llamada Loma Bonita, que ni es loma, no está sobre una loma, ni es bonita, ni madres. Ya lo dijo la chica que le gusta el porno hace 700 programas. Dudemos de todo nombre, de lugar, región, dependencia, alcaldía, o demás que tenga el nombre. Está, bueno, estado. Que describa,
yo diría,
hermosa, bonita,
sí.
Y así sucesivamente, y chula.
Sí, aunque también, sí, de la horrible también desconfiemos.
Sí, la horrible, sí, también,
poco,
también.
¿No?
Sí,
vaya para atrás en el nombre,
yo,
pero...
conociendo México, también tengan cuidado, aguas con las colonias que tienen algún registro de nombre tipo Colonia Independencia, Colonia Revolución. Colonia. Y así. Más allá de todo eso, sí, desconfíen de todo, básicamente. Menos de Aaron Cravioto, que dice: me llevaron a Loma Bonita a probar una madre llamada Gazpacho Moreliano. Y yo me imaginé una rica sopita de tomate, como el gazpacho del sur español, ¿no? Pero en él era un tipo cóctel de frutas con cebolla. Y yo, que detesto la pinche cebolla, dije, ¿qué pedo con el pedo? ¿Por qué me traen obligado a Loma Bonita y me hacen probar esta madre? Casi me vomito los tenis. ¿Quién le pone cebolla a la fruta? Oh, bueno, pues bueno, ni es gazpacho y pues tampoco moreliano, porque Querétaro. Ahí les mando fotos. Claro, sería gazpacho queretano en este caso.
Bueno, no, pero sí es la receta.
Sí, pero es la receta ancestral.
No le puede cambiar.
No, debería.
No debería.
Bueno, ahí les mando fotos para que se vomiten los tenis y receta de esa madre. Y arriba los osos. fritos, pero no en caldo. ¡Ah, ¡Oh, los TQM! Abrazos, dice Aaron Cravioto de Craviotolandia, Querétaro, México. El doctor Faust de Mexicali, México.
¿Qué es, doctor Faust?
Dice, gracias por leer mi comentario al aire sobre la invitación al santo y al búho conductores del Pasquín.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, les ofrecí... Ah, claro, cuando usted dijo que los invitó a Mexicali, güey, sí, huevos.
A un evento gratis.
De la verdad, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Los invitó y yo les ofrecí... Ah, y nosotros le dijimos, bueno, ¿pero qué le ofreció?
Claro.
Hotel 5 estrellas. Póngale. En Mexicali, no sé. No, les ofrecí hospedarlos en mi casa.
No,
usted está loco. Usted está totalmente loco. Ahora entiendo. A ver.
Ni responde.
¿Sospechaba?
Sí.
Ahora entiendo todo. Sospechaba todo, ahora entiendo todo. Claro, le dijeron, bueno, inbox, le dijeron. Sí, sí. Obviamente, lo mismo le haría yo, cabrón. ¿Cómo le va a hacer?
Pues un acosador usted.
Luego, claro, pues sí, un degenerado. Sí. Escúcheme. Y usted va y luego dice, no, porque en mi casa vive mi abuela, mi madre, dos tíos. Un perico, y tres gatos, cabe más gente.
Y
nosotros, ¿dónde nos vamos a acomodar? Ah, carnal, me olvidé decirte porque justamente llegaron mis primos de Acapulco. Ajá. Así que vas a dormir con ellos en el ático. Escúcheme, doctor Faust, sí. No funciona, salvo que, no sé, envíe fotos, diga, usted tiene una mansión, sí, sí. Justamente en Caléxico.
Sí.
Igual y así, ¿no?
Sí.
El degenerado.
No, está raro.
El que le aparece de noche, sí, en la habitación y le dice, ¿desean tomar algo? No, no, está bien, está bien. Pobre santo y Hugo también, esas, sí, invitaciones, no, raras, no sé. Les ofreció hospedarlos en mi casa y dormir con mis gatos, así como un stand en la feria para vender los libros del santo y merch por medio de Super Chat, o a lo que respondieron, manda inbox. Sí, la verdad que fueron piadosos, yo ni... Hay un inbox, le pido. No, no, y ahí nos ponemos de acuerdo, me dijeron. Bueno, y ahí fue.
Le respondieron.
Sí, le super respondieron, doctor. ¿Qué viene a levantar, sí, falsos aquí de los colegas?
Sí, sí.
Dice, ahí fue donde ya no hubo respuesta.
Ah.
Y tienen razón. ¿Quién quiere venir a Mexicali? Dice, porque ellos pensaban que en abril había un calor de 28 grados, cuando lo normal es alrededor de 35 grados. Bueno, nosotros tuvimos la suerte,
sí,
digo,
sí,
la fortuna, porque, ajá, la verdad que es un lugar digno de visitar.
Totalmente.
Una vez en la vida. Porque Mexicali es para ir una vez en la vida,
sí,
o vivir.
Claro.
O sea, no permite puntos medios. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerlo, sí, Mexicali.
Aunque la chinesca está muy bonita.
La chinesca está para ir una vez,
sí,
por,
sí,
semana,
sí, sí, sí,
si uno vive en Mexicali.
Sí,
no
vive, claro.
Bueno, la cuestión es que no tiene lugares bonitos,
sí,
Mexicali.
Muy.
Lo que pasa que sí, es realmente el calor es el calor.
Ajá.
Y cuando uno fantasea con, bueno, nada, exageran un chingo, un vergo. Estuvimos en lugares muy cálidos.
Muy, muy, muy.
Pero Mexicali,
sí,
no,
sí,
no
son todos,
tiene
calores distintos, ¿eh?
Sí, pero Mexicali, sí, no tiene dónde refrescarse las patas,
claro,
¿vio? No,
claro,
tiene, no tiene un mar, un lago, una cosa que diga, ay, esperanza.
No, no.
Dice, uy,
sótanos.
Qué calor que, claro, qué
sótanos,
calor que hace. Metámonos 4 metros,
sí,
bajo,
sí,
tierra en la chinesca, porque,
claro,
no queda,
claro,
de otra. No, pero bonito. Un abrazo grande para Dr. Faust de Mexicali. Y no se pongan mal, porque hay gente muy depresiva en Mexicali.
Sí,
dice,
claro.
No, ¿quién va a querer venir?
No, no.
Vale, verga, somos, escúcheme,
sí,
capital de estado. Un abrazo grande para el doctor Faust de Mexicali, Baja California. Abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, Isa Pineda de Aguas Calientes, México.
¿Qué dice Isa?
Que ni tantas aguas ni tan calientes,
sí,
porque aquí hablando de cosas que no son. Bueno, ¿qué onda, nave? Oigan, de lo que decía Flor de Laval,
ajá,
de la comida. ¿Qué decía Flor de Laval de la comida? No sé qué dijo Flor de Laval de la comida. Pues yo tengo una, pero es bebida o suplemento alimenticio.
Ajá.
Se llama La Polla y no es la de España. Es una bebida alcohólica tradicional mexicana.
Mm-hmm.
Principalmente
con
conocida en el centro del país. Andan tomando polla.
Sí.
No sé cómo tomarán esto la audiencia española.
Ajá.
Pero bueno, sí, por el centro del país. Bueno, y Veracruz.
Ah.
Veracruz. No, ando
bien. ¿Y el centro?
No sé,
sí,
iba a decir afortunadamente, no sé,
claro,
no sé cómo decir esto, amigo, Isa,
sí,
nadie nos ofreció polla.
La polla.
O sea, torito sí.
Sí.
Bebidas, ajá, vernáculas,
claro, claro,
en cantidad,
ajá,
de todo tipo.
Pero la polla no.
sí. Temo que usted se esté inventando cosas o lo invitaron a cosas que vaya uno a saber qué pedo con el pedo.
Sí, sí. Esto es tradicional.
Sí, esto es tradicional, le dijeron. No, no, pero como está en Veracruz, aquí es la polla.
Sí.
Bueno, elaborado con vino Jerez.
Ah, mire.
Huevo crudo, huevito, ajá, tres huevitos, huevito sí, crudo, o huevo de codorniz, ajá, azúcar y vainilla. Bueno, esto le dirán que está súper cercano a Rompop, está súper cercano a, sí, al Torito, está súper cercano. ¿Será que la gente fina le dice Torito y la gente toda naca le dice polla? No, no creo que sea
para mí esto tiene otro nombre exacto, sí, la receta esta.
De hecho,
estoy, porque aparte no lo tiene que dejar, lo prepara y listo.
Estoy pensando en la calidad del vino Jerez con el que se hace esto y cómo la gente de Jerez de la Frontera está en este momento flipando en color, porque es un alcoholazo, no sé por qué Jerez, o sea, ¿por qué le decimos Jerez a eso? Ya, no me quiero emputar, le digo, le pido por favor, no, con vino Jerez, huevo crudo, y usted me dice que eso no es del universo rompopiano, Lagarto.
Para mí no, porque se hace en el momento esto.
Sí.
Para mí.
Ah, se hace en el momento. Y el huevito de codorniz, pobre codorniz.
¿Entiende?
Sí, qué huevo crudo. Ah, huevo crudo.
En el momento, a la verga.
En el momento,
si no,
a la verga.
Va a podrir.
Totalmente. Es en el momento. Hablando de la polla, es en el momento a la verga. Ajá. Bueno, se consume como un tónico energético por la mañana. Ah, claro. Es como la leche bronca, pero bueno. Tradicional también para aliviar la resaca. México mágico, siempre, todo es para aliviar la resaca. Dos tiros en el pie son para aliviar la resaca. La cruda, pues. Bueno, a menudo servida en vasos de veladora. Ajá. Ah, es un shot esto.
Sí.
Es un la polla. Dame una polla, tío. Oh, azul. Pásame la polla, que estoy con cruda. Bueno, a menudo, saludos a toda la banda. Bueno, Isa Pineda, desconocíamos.
Mire, sí.
Desconocíamos totalmente. Habiéndose nombrado Veracruz, imagino que llegarán raudos todos los de la corte veracruzana a decir, sí, la polla, la polla, la polla, la polla. Y así sucesivamente. ¿Cómo dijo? ¿Vino Jerez, huevo crudo o huevo de codorniz?
Sí.
Sí, puede ser gallina o codorniz, lo que uno tenga más a mano. El veracruzano tiene mucha codorniz, aparentemente. Azúcar y vainilla, esencia, supongo.
Sí.
Qué maravilla. Bueno, ¿por qué le habrán puesto la polla? Porque, a ver, la explicación de por qué la polla en España, la ha dado inclusive en algún momento el famoso cocinero arguiñano, el famoso cocinero vasco, pero aquí no sé dónde. Por lo del huevo.
El huevo.
Pero le podrían decir la codorniz.
Ajá.
Te invito a una codorniz, tío. Presta confusión.
Sí.
No así la polla.
No.
Isa Pineda de Aguascalientes, un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, llega el Nat de Río Verde, San Luis Potosí.
¿Cómo está, Nat?
¿Por qué es el Nat? Porque en realidad la que se empezó a comunicar con En Caso de que el Mundo se desintegre es la esposa, Nat, de Río Verde, San Luis Potosí. Pero esa luego se ofendió, no
se
sabemos qué, y se descomunicó.
Sí.
Y el que se comunica ahora es el Maridín.
Ajá.
Pero el Maridín, no sé qué, me dio una explicación de cómo quería que sea su nick. Y yo le dije, güey, ya está, no arruinemos esta relación. El Nat de Río Verde, San Luis Potosí, dice, buenas tardes, nave. ¿Me harían el favor de firmar mi papeleta? Soy de un ejido en Río Verde, San Luis Potosí. No sé cómo tomará Ana Bárbara esto del ejido. Para mí se va a ofender un chingo.
Sí.
Dice, no tengo mucho de qué hablar. Me vivo de la crianza y la venta de animales.
Ajá.
Es interesante.
Sí.
Poca cantidad de la gente que está escuchando este programa vive de eso.
Sí,
así que usted puede decirnos, no sé, tips, por ejemplo.
Póngale.
Vivo en un apartamento en Polanco. Me gustan las vacas. Quiero tener una. Y usted me puede decir, mire, la verdad que usted se ofreció un chingo, es un pendejo y no tiene idea de lo que está diciendo.
Igual véndale el servicio.
Igual venda, totalmente. Vieron que en una época, no sé si por Paris Hilton o alguna de esas güeyes, estaba como de moda tener un puerquito.
Claro.
Y estaban todos que, quiero un puerquito de mascota, quiero un puerquito de mascota. No sé si los hicieron jamón, no se vio más eso.
Sí, no sé.
Y así. Bueno, el Nat de Río Verde dice, crío vacas, caballos, ovejas, cabras, puercos. Mi esposa es una desintegrada, llevo 5 años casado y he sido un desintegrado de closet. tan pronto tuvo la oportunidad de mostrarme su podcast, yo dije, ¡ah, está excelente!, dije yo, y me fui a trabajar. Los escucho todos los días desde entonces. Él nos envía videos, por ejemplo, sí, cuando va, sí, en su troca, a la chamba y al campo y así. Sin salirme de tema, le digo que los del perro del estado de moda, dice, yo tengo un par de pastores australianos. ¡Ah! Ajá. Cuando hablamos de los perros...
Ah, salchicha.
Sí, no. Bueno, veníamos, sí. ¿Qué? No, que en ese momento comentamos, sí, que hay perros como que se ponen de moda, razas puntuales, sí, sí, que durante épocas son... fue cuando comenté inapropiadamente que el cocker estaba vintage y era ochentero, póngale. Y los dueños de los cocker llegaron y se pusieron como locos.
Bueno, son ochenteros.
Dice, no, y son ochenteros los cocker. Sí. Bueno, la cuestión es que este perro, los pastores australianos, yo la referencia que tenía, señor Nat, es que son súper inteligentes, súper chingones, son como el perro más inteligente del mundo. Y bueno, y sí, son animalitos. La hembra se llama Akira, y como Akira Toriyama. Y
esos
el macho
son bien grandes, ¿no?
Güey, no quiero entrar de nuevo en un loop infinito de, sí, decirle, si son pastores australianos, ¿qué mierda le pone el nombre de Akira? Bah, escúcheme, ridículo. Eso, a ver, sí, cómprese un perro japonés.
El perro está perdido. Sí.
El perro,
¿a quién lo llama?
Nombre,
yo,
cocodrilo Dandy, póngale, yo, escúcheme, es australiano el puto, sí, perro. Dice, no, bueno, pero Akira Toriyama. Y el macho se llama Tormentagedón. No mames, güey. No, seguro no le dice así.
Sí.
Dudo muchísimo.
Le dice Thor.
Sí, le dice, le termina diciendo Thor o milaneso. Escúcheme, Tormentagedón. Bueno, son excelentes animales. Ajá, sí, sí, muy fieles y muy entendidos. Ajá. Me gusta la palabra muy entendido.
Sí.
El doctor es muy entendido, ajá, en la materia. O sea, son, sí, sí, sí. Y entonces son muy entendidos en todo esto de arrear a, la, claro, a las vacas y a los conejos. Digo, y a las ovejas y así. Confirmo lo de las comadrejas. Todos se comen las hijas de la chingada.
Ajá,
todo. Palomas silvestres, serpientes, patos, ratas, jabalíes y venados. Además de cabritos. Pensando cómo se comen, chale, un venado. El venado, ajá, es un... No, actúan así. Póngale. De pronto el venado está durmiendo y ya se lo comieron. Son rápidas. Ajá. Bueno, además de cabritos y lechón. Claro, sí, todo se comen. Ajá. Dice el Nat de Río Verde, San Luis, Potosí. Señoras y señores, llega Leroy desde Ciudad de México.
¿Qué dice Leroy?
Bien, ¿cómo están, querida nave?
Muy
¿cómo
bien,
dicen que les va? Muchachos, escuchando el programa del día miércoles pasado del Guerrero Gaia, que prendió fuego toda la verga. Bueno, sí, con todo el desmadre que hizo y que involucró a las abejas, me recordó una anécdota con ellas.
Ajá.
Con las, sí, abejas. Estábamos en el lugar donde viven mis papás, que es un fraccionamiento y es donde conozco y conocí a toda mi pandilla desde morrito.
Ajá.
Entonces cuando voy ahí nos encontramos con gente de toda la vida,
sí, sí,
amigos de infancia y así. Estábamos un día como un tirando la hueva cuando a uno de mis amigos nos invitó a que lo ayudáramos a hacer una tarea que le había encargado su madre. Nosotros, sin estar haciendo absolutamente nada, dijimos, Simona la mona, Simón, vamos contigo, ¿qué hay que hacer? Bueno, la tarea era muy simple. En una de las ventanas de la casa había un avispero.
Mm-hmm.
Las abejas me hicieron, sí, recordar las avispas, son distintos,
sí,
animalitos,
sí,
pero bueno, ahí estaban las avispas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión, un avispero considerable, ¿no?
Ajá.
Y la madre le dijo, tú, güey, que estudias zoología,
sí,
¿por qué no juntas a todos los vagos ahí con los que te juntas abajo en el, ajá, fraccionamiento y me quitan ese avispero porque ya casi no puedo salir a la calle?
Claro.
Sí, la mamá de un amigo le había pedido que lo quitara y ya que no estaba haciendo nada, así que procedimos a ayudar. Esos son los riesgos de no estar haciendo nada.
Sí,
yo me acuerdo cuando mis jefes me veían que no estaba haciendo nada, ya tenían algo para hacer, güey. Entonces,
sí,
me hacía como el que estaba haciendo algo.
Siempre
hay que hacer. Es como en la chamba.
Sí.
A los godines lo saben bien,
obvio,
esto.
Obvio.
Nunca hay que estar como,
ajá,
viendo para el ciprés. Hay que estar siempre como haciendo algo,
sí.
Porque si no, enseguida te asignan una tarea. Bueno, a este vato le asignaron la tarea de quitar el famoso avispero. Y ahí estaba Leroy y unos amigos más. más echando la hueva. Yo aporté un traje de apicultor. No mames, usted es un genio.
Wow.
Hay que ser chingón.
Sí, perfecto, ya estoy preparado.
Sí, sí, sí. Y apareció con el traje de apicultor, este güey. Sí, o sea, sí. Se mamó un chingo. Yo lo miro y digo, güey, eres mi mejor amigo de toda la vida. No puede ser así. Hijo de la verga. Bueno, y yo aporté un traje de apicultor porque era un terreno difícil y podía peligrar este güey que se afrontaría con las avispas, porque yo ni merga. Me dice, ay, bueno, te lo vas a poner.
No,
y yo le dije, no, güey, yo traje para ti. Aparte no es mi talla, le dije. Así que saqué solo la malla que va en la cabeza y se lo rolé a mi amigo. Ajá. Le dije, carnal, te hago paro, ponte esto. Yo no me voy a mover de donde estoy sentado. Bueno, todo estaba listo. El vato en cuestión se acercó, acercó una escalera porque estaba en lo alto. Ajá. Con una escoba, una cubeta de agua con harto jabón, junto con una charola para aventar agua al panal. Ya arriba, bueno, le pasamos el cubetón con jabón y con la charola. Él se... ¡No mames, güey!
¡Ah, no, güey!
Llegó campanita.
Sí que sí.
En defensa de las avispas.
Sí.
No, estaba todo ahí como... Sí, o de los güeyes. ¿Qué mamada van a hacer? El otro estaba como vestido de astronauta,
sí que sí,
diciendo...
Este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
Y a punto de dar el escobazo.
Sí.
Señoras y señores, como sabrán, esta historia continuará. Leroy está con su vieja y querida amiga Camparita, que vivía en el mismo fraccionamiento,
me cuenta
acá Camparita. Se queda con Camparita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Silvería, que cumple años hoy, como el Chivo Escapanga, la Frutix de Charqueada, la Oveja Descarriada, el Peje Lagarto de Trenquelauquen, el Tío Loco de Tarija, por el Brindamos, que cumplió años el viernes pasado. Brindamos por Sandy Pony, que cumplió años el sábado, por el Hereje de Jalapa, por el Abu Farma, por Rosa del Desierto, por el Mimis, por el
Sub. ¡Salud, bueno! Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos, porque aprovecha por donde vienen sus monitores, telefa, para ver donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo con un caldo de oso.
¡No mames!
Sí, con una bandeja de sushi, un pozole, un pique macho, una pizza, un jocho y una milanesa con puré.
¡Ah, no, cabrones! Que hoy es en el gringo, en los Estados Unidos de Norteamérica, es el día de comer lo que quieras.
¡Ah, y todo eso se va a comer!
Sí, lo que me parece tremendo riesgo, pero bueno, es un, así como para los que están con dieta o algo así,
claro,
puedan tener su día frío.
Sí que sí.
Un día al año.
Sí,
me
no,
parece.
No,
me parece también excesivo.
Sí que sí.
Pero bueno, día de comer lo que quieras, dependerá esto de lo que quiera uno también,
ajá,
¿no?
Sí,
estamos
sí,
hablando
sí,
siempre de alimento.
Ajá.
Y ahí está, se pueden comer un caldo de oso el
Bulgaria,
día de hoy.
Sí que sí.
Si es que lo quieren. En Bulgaria, mire este dato, ajá, porque a mí me sorprendió, me voló la mente. En Bulgaria se celebra el día de los santos Cirilo y Metodio.
Ajá.
Bien, usted dirá, bueno, Cirilo y Metodio son santos de Bulgaria, qué pedo. Son los creadores del alfabeto cirílico.
Ah,
vio que se escribe ahí en Rusia, en todo eso.
Sí,
bueno, lo celebran en Bulgaria. Datazo. Entonces, el cirílico viene de San Cirilo.
Ajá.
Pero lo inventó entre Cirilo y Metodio.
¿Y Metodio?
¿Y Metodio qué pasó? ¿O colaboró poco o le, le fusilaron la invención?
Póngale.
Así que, bueno, Cirilo y Metodio, o será el método de Cirilo para alfabetizar. Muy bueno,
muy
también. Bueno, San Cirilo y Metodio en Bulgaria. Vayan a Bulgaria, no sean bulgares, vayan a Bulgaria a celebrarlo, no en cualquier parte. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Dakar de Bucaramanga. Feliz cumpleaños para el querido Dakar. En un cumpleaños especial lo abrazamos grande a nuestro querido amigo al Dakar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.